Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 101. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. El día de hoy nos toca hablar acerca de un gran evento de New Japan Pro Wrestling, Invasion Attack. Hemos tenido varias cosas que han sucedido en ese show, nuevos campeones, algunos buenos combates, cosas interesantes en general, debuts y de todo. Vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado en este Invasion Attack, primero con Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro. Aquí estamos nuevamente en este programa número 101, iniciando ya hacia camino hacia el 200, ¿no? Después de esos magníficos más de dos años, ¿no? Con Arras de Lona, aquí estamos nuevamente para comentar, como tú bien dices, Invasion Attack, uno de los pilares en los últimos años en cuanto a eventos grandes de New Japan. Y sí, tú lo has dicho, muy interesante, y vamos a proceder en unos minutos a ver todo lo que ha dado este evento de sí, que ha sido mucho, por suerte.
Ajá, y está por aquí también Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Bien, bien, un día de lluvia por aquí, por mi parte, pero en realidad bien, una buena cartelera, ha amenizado la mañana, y la verdad que todo pinta bastante bien con New Japan, han pillado el momentum, las nuevas direcciones. Y también quería comentar eso, el hecho de que ya llevamos dos años comentando New Japan aquí en Arras de Lona.
Es cierto, el primer show que hicimos me parece que fue Invasion Attack, precisamente.
Sí, sí, exacto. Y la verdad es que uno se siente bastante orgulloso. Hay que darle las gracias siempre a los oyentes. Sin ellos nada de esto sería posible. Y nada, pasemos a comentar el show.
Sí, como decimos, muchas cosas interesantes. Lo primero, Naito es el nuevo campeón. Eso representa ya un gran cambio, así que vamos a hablar sobre todo. Empecemos con lo que sucedió al inicio. Teníamos uno de estos combates que siempre están por ahí. Ryosuke Taguchi y Joyce Robinson contra Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi. Fale empuja al presentador en ringside. Taguchi entra haciendo los gestos de Nakamura. Los Hills atacan antes de la campana y toman el control. Yujiro le aplica a Taguchi un DDT malo, muy malo. Tan malo que Jake Roberts lo ve y vuelve a las drogas. Juice hace un comeback, le planta cara a Fale. Fale se recupera y Yujiro ataca a Juice con una silla afuera. Fale le aplica el grenade a Juice, pero Taguchi rompe la cuenta. Y finalmente Fale le aplica el Bad Luck Fall a Juice para llevarse la victoria.
Yo no sé si es porque lo vi en directo y vi todo el evento completo, quitando algunas cosas porque se me fue la conexión, pero la verdad es que desde este primer combate yo ya estaba bien. Me parecía que las cosas iban a salir bien. El combate dura apenas 4 minutos, no, yo creo que no llega ni a los 4 minutos, y en ese poquito tiempo que tenemos vemos cosas interesantes. Yujiro no tiene ya nada de interesante, por desgracia, pero sí que vemos que yo ya he aceptado el rol de Taguchi, es el que es, tiene sus cosas, hay que aceptarlo, no por ello es un performer malo, sigue siendo bueno. Lo que pasa es que no es el Taguchi que habíamos visto durante tantos años anteriormente. Y Juice Robinson tiene ese tag que da, que entra, que empieza a hacer sus movimientos característicos, empieza a contar con bastante apoyo del público, lo cual es bueno porque eso quiere decir que en un futuro ya puede ir ascendiendo poco a poco en la car. Y Fale, pues, lo que usualmente suele hacer, sus 3 o 4 movimientos, ese Badlock Fall, que siguen vendiendo bien, que hacía tiempo, la verdad, que no se veía tan contundente, pero en esta ocasión sí lo hemos visto, y que además esta victoria es importante porque luego veríamos que esta victoria pues abrió la puerta de un nuevo enfrentamiento en próximos eventos.
Sobre el combate en sí, en realidad fue un completo squash, simplemente para poner en buen lugar a Fale. La verdad que yo no esperaba otra cosa. Fale es un hombre que años anteriores ha venido de ganar el campeonato intercontinental, de ganar a Nakamura, y aquí está de opener con Yujiro, con Taguchi y con John Lyon, como es Joe Robinson. Y va, bueno, la verdad que está un poco fuera de lugar. Lo que esperaba era eso, una victoria para Fale así brutal. Y bueno, también se vio bien a Joey Robinson, y sobre Taguchi y Yujiro, sin noticias ni se esperan. Simplemente están ahí y gracias por venir.
Al igual que Nathan, yo recuerdo haber visto este combate y decir, no sé si estoy de buen humor o algo, pero me pareció que estuvo bien, así que buen inicio para Invasion Attack. Lo siguiente era Satoshi Kojima, Yuji Nagata y Yushin Thunder Liger contra Toru Yano, Kazuchi Sakuraba y Yoshihashi. Yano ya no solo hace DVDs y CDs, sino que también hace camisetas, todo un emprendedor. Yano no tarda en quitarle la protección a su esquina, lanza a Liger ahí, dominan a Liger, Liger le aplica una super hurracanrana a Yoshihashi, Kojima hace el comeback, le aplica los chops en la esquina a Sakuraba, Nagata entra luego, Yoshihashi por un momento se enfrenta a él de igual a igual, Yoshihashi luce bien hasta que se golpea en la esquina descubierta, Nagata aplica el backdrop driver para llevarse la victoria.
La sensación que tenía en el combate anterior se extendió a este también, yo creo, por la duración. En 10 minutos prácticamente ya habíamos liquidado dos combates de la CAR, que suelen ser los menos importantes, y aquí volvimos a tener simplemente esos detalles, ¿no? A Sakuraba cada vez, y me sorprendió que, por ejemplo, intentara un pinfall, que dice, bueno, normalmente no es su especialidad, bueno, es un movimiento básico, me refiero, pero él tira más por tema de sumisión y cosas así. Entonces, ese intento de pinfall, pues la verdad es que me llamó la atención. Luego, Yano, pues en su papel, ¿no? Lo típico, que por cierto, Yano va a formar pareja con Naomichi Marufuji en la Global Tag League de Noah, que se va a celebrar en pocas fechas. Y Yoshihashi, pues a lo suyo. Yo creo que si Tonga ha tenido esa oportunidad, tenía la oportunidad por el título en este evento, yo creo que Yoshihashi también se va empezando a merecer, pues también una oportunidad, ¿no? A lo mejor por el torneo por el cinturón por pareja. Pero, oye, algún sitio habría que encontrarle a Yoshi, porque yo creo que lo merece. El chaval lleva trabajando bastantes años, ahí un poco en la sombra, pero siempre a la hora de dar un buen espectáculo creo que cumple con ello. Enfrente, pues, el equipo de los veteranos, que tampoco demasiado que contar sobre ellos, ¿no? A lo largo de la CAR iban a tener sus momentos, que creo que es lo más relevante de la participación de Nagata y Liger en este evento, porque Kojima ya tuvo su oportunidad por el Never.
También recordaba lo de la Global Tag League. También estaba Tenkoji, si mal no recuerdo.
Sí, sí, sí. También ambos están programados.
También. Sobre el combate en sí, la verdad que combate hecho, como lo comentábamos, amistoso, hecho de... No tan amistoso por el tema Caos contra gente de New Japan. Pero bueno, se pudo ver bastantes cosas interesantes. Sobre todo estaba diseñado para poner over a tanto a Liger como a Nagata para pasos posteriores. Liger, la verdad que me sorprendió bastante el que arriesgara un combate tal que así, tan, sin nada, con un Frankensteiner de la tercera. Kojima muy over. A partir de este combate me lo volví a ver en inglés el evento, porque teníamos a Kevin Kelly y a Chase Corino como nueva dupla, porque Matt Striker estaba grabando Lucha Underground, y la verdad que lo hicieron bien, pero aquí Corino, cuando Kojima hace lo de Ichazo, Bacallaro, la típica frase, él estaba intentando acordarse de qué significaba eso, pero no le venía a la mente. El pobre se quedó ahí un poco pillado intentando qué significaba eso. Al final lo dejó ir, siguieron con su silencio, los silencios hechos que hace Kevin Kelly, que creo que están bastante bien. Creo que él sabe poner bien los silencios en los momentos necesarios, y aquí vino genial para sacar del apuro a Corino. Sobre el resto de gente, de acuerdo con Nathan, que Yoshihashi está trabajando un poco a la sombra, y aquí se le pudo ver bastante detalle, ese small package que lo hizo bastante fluido, el añadir nuevas cosas a su arsenal, como una super key, va avanzando a buenos pasos y la verdad está bastante bien. En general, un combate así para calentar al público junto con el anterior, bastante bueno.
Ahora que has mencionado a los comentaristas, yo recuerdo luego de la experiencia de Wrestle Kingdom, dije, no veo más un evento de New Japan en inglés. Pero cuando me enteré que eran Kevin Kelly y Steve Corino, dije, este equipo me gusta cuando están en Ring of Honor, así que les doy la oportunidad. Y la verdad me lo pasé bien, me gustó, lo vi en inglés completo, así que no estuvo mal. También está el tema de que no están Matt Striker ni Yoshitatsu, ¿no? Pero igual, estuvo bien el equipo de comentarios. Tomohiro Ishii y Hiroki Goto contra Evil y Bushi. Bushi empieza, pero Evil ataca por la espalda a Ishii para sacar ventaja. Evil y Goto intercambian golpes en el ring, a pesar de no ser los legales. Curiosamente, cuando Goto luego ataca a Evil por la espalda, el público abuchea y aplaude cuando Evil le devuelve los golpes. Evil le gana en el duelo de chops a Ishii y la gente aplaude. Evil está over, interesante. Se escuchan abucheos para Goto cuando hace el comeback sobre Evil. Evil levanta a Goto sobre sus hombros y lo lanza en sit-down powerbomb. Goto le aplica un gran lariat a Evil. Ishii entra a luchar con Bushi. Ishii sobrevive a un codebreaker. Goto se deshace de Evil con un cabezazo. Le aplica un Ushikoroshi a Bushi. E Ishii remata con un sliding lariat para llevarse la victoria. Luego del combate, Goto y Evil tienen un brawl hasta que lo separan.
El combate en principio estaba lo típico, ¿no? Cuando pones a tres luchadores heavyweight y hay un junior, salvo sorpresa, lo normal sería que el junior pues se lleve la derrota y en este caso pues le tocó a Bushi. Cosas importantes, pues por ejemplo, tú lo has comentado, ¿no? Los abucheos a Goto. Sea bien por el tema de la que no ha hecho las cosas correctas durante los últimos tiempos, o bien por el tema de atacar a Evil, a un ingobernable de Japón, yo creo que este es algo bastante significativo y que luego en el main event íbamos a verlo, ¿no? Que esto era, parecía que era territorio ingobernable y oye, al final fue así, ¿no? Este brawl que tuvieron ambos al final tiene su explicación porque, bueno, tiene su explicación, deriva en un enfrentamiento entre ambos nuevamente en Wrestling Dontaku 2016, después de que todo el mundo recordara el enfrentamiento que tuvieron en King of Pro Wrestling, que fue interrumpido por Naito, que no se llegó ahí a decidir quién había ganado, y finalmente van a tener un nuevo enfrentamiento para ver quién es el que gana. Evil, a lo largo del tour, ya había tenido enfrentamientos con Ishii, y sobre todo por el cinturón de Ring of Honor, el de televisión, con lo cual este combate también aquí estaba justificado, y venía también con la dinámica de los anteriores, yo creo que estaba bastante bien, vimos sus cosillas. Vimos a, bueno, la victoria finalmente para Ishii, porque necesita, la verdad, esa victoria por el tema de que ahora mismo, después de perder el cinturón Never, y aparte también por lo que iba a venir, es que todo combate en este evento, realmente si lo van mirando, tiene su repercusión en la segunda parte del show. La primera, casi todos tienen algo que hacer en la segunda parte, e Ishii no fue menos, ¿no? Y Goto, pues bueno, también tuvo su parte.
Yo concuerdo en la lectura de que aquí se la abucheó a Goto principalmente porque el público estaba a tope con los ingobernables. Estaban a fuego y aunque fuera Evil y Bushi, representaban ser los ingobernables y por lo tanto iban con ellos a tope, iban hasta la muerte. Mira, están atacando a los ingobernables. Abucheaba. La verdad que cada vez que veo a Evil y Bushi me van gustando más. Bushi está aprovechando el personaje, lo está disfrutando y nosotros estamos disfrutando con él, se le ve como es más creativo. Lástima que al final terminaron matando con ese combo Ushigoroshi y el Lightning Lariat, bastante, bastante mortal. Goto aquí me gustó mucho, fue el más determinante. Empezó con los abucheos, pero a medida que avanzaba el combate y iba destruyendo a Evil, la gente empezó a ir un poco más con él, y aunque se escuchara abucheos, también lo iban ovacionando, y la verdad que eso fue bastante impresivo por parte de Goto. Hay un momento en el que el pobre Tiger Hattori intenta separarlos y se lleva la peor parte. La verdad que, y entre Evil y Goto, los dos son muy parecidos, son físicamente, y la verdad que meterse entre estos dos, aunque sea simplemente para separarlo, lleva peligro. Y sí, bueno, a priori, el que tenía un papel parecía que era el que estaba ahora mismo más fuera de la órbita de New Japan, el que está más enfocado con Ring of Honor, pero salió fuerte el combate. Y por Evil, sí, lo comentaba Nizan, lo de que llevaba los combates contra Ishii, se ve que va creciendo. Está el momento, hay un momento que me gusta de ese Spinebuster que hizo como Fisherman Spinebuster, fue bastante vistoso. Y poco a poco vamos viendo cómo va creciendo en cuanto a movimientos en cuanto a su arsenal. Y la verdad que un combate bastante, bastante bueno, bastante rápido y bastante, bastante verse a sobre todo a Goto contra Evil matándose, lo cual crea hype, crea emoción por ver un próximo enfrentamiento y a ver cómo, a dónde llega esto de Goto contra Evil.
Lo siguiente era por el título Junior de parejas IWGP. Ricochet y Matt Sydal defendían ante Roppongi Vice. Barreta trae el abdomen vendado, Ricochet lo lanza contra la esquina y le lastima precisamente esa zona. Ricochet se pone muy over con sus movidas espectaculares al inicio. Rocky hace que Sydal lo persiga en ringside y Barreta aprovecha para atacar por sorpresa. Dominan a Sydal, Barreta aplica un tornado DDT y vende las costillas. Ricochet hace un muy buen comeback saltando por todas partes. Roppongi Vice aplican varios rodillazos, hay buenas combinaciones de ambos equipos. Barreta sobrevive a un 450 splash de Ricochet, pero queda muy lastimado. Sydal sobrevive al Dudebuster de Barreta. Ricochet cae de pie en una super huracán rana de Rocky, pero le aplican un doble rodillazo. Y ahí finalmente hay un Strong Zero a Ricochet para que Roppongi Vice se lleven la victoria y se conviertan en campeones en un muy buen combate.
Sí, ya por fin teníamos, desde hace un par de eventos, teníamos una defensa del título, simplemente una pareja contra otra. Y la verdad nos decepcionaron. Cualquier pareja que se le ponga a Rocky Romero, pues sabes que siempre va a dar el show. Y bueno, estamos hablando de Ricochet y Matt Sydal, que son dos grandes talentos. Con Ricochet prácticamente el mejor high flyer del mundo. Aunque ahora en este mismo evento pues también tenía una persona que podría discutirle esa posición ahora mismo. Y ya te digo, muy contento con lo que vi, porque tantos combates multitask con varias parejas, la verdad es que empezaba a cansar, porque sí, tienen muchos spots interesantes, llamativos sobre todo, pero luego no disfrutas tanto del combate en sí, ni ves qué puede, no ves claro un ganador, porque por ejemplo, muchas veces lo hemos comentado, había enfrentamientos donde estaba Redragon, y Redragon creo que a día de hoy todavía no se ha llevado un pinfall en New Japan, ni para perder los cinturones, con lo cual este tipo de enfrentamiento... Sí, sí, dime.
Que todavía no, todavía se mantiene invicto en uno contra uno. No ha recibido nunca un pinfall.
Que realmente se consideraría que Red Dragon no ha perdido todavía en New Japan, aunque sí haya perdido los títulos, ¿no? Lo principal que... A mí, la verdad, yo, al César lo que decía, Ricochet es un grandísimo trabajador, como te digo, el mejor high flyer del mundo. El problema es que no me acaba de convencer la forma que tiene de sobreactuar de alguna manera dentro del ring. Aún así, yo creo que lo más destacable de él es sobre todo la fluidez de movimientos que tiene, que parece que no es, a lo mejor hay algunos high flyers que tú lo ves realizar algún movimiento aéreo y parecen casi como si fueran robots. En el caso de Ricochet no, Ricochet con una fluidez enorme y una agilidad enorme a la hora de realizar estos movimientos. Sigo criticando el tema del Benadryler, que me parece totalmente absurdo, que aquí lo volvió a hacer. Habíamos visto en algunos eventos que estaba haciendo una variante diferente que sí podría ser más interesante que lo que el Benadryler original, pero aquí lo volvió a hacer y bueno, Rocky Romero pues se salió, ¿no?, del detalle. Lo importante es eso, gran combate, ya cambia de nuevamente el cinturón, no es lo más idóneo, ¿no? Aunque Ricochet creo que ha dicho que va a estar todavía durante unos meses participando aquí en New Japan. A pesar de que lo que se rumorea, por ejemplo, también es que podría su destino ser WWE. Y sobre todo porque hay un rumor que dice que hay una cláusula prevista en su contrato de lucha underground que al parecer... a la tercera temporada que se está grabando ahora mismo, pues podría ya no participar, ¿no? Se le liberaría del contrato ese que por lo visto es tan amplio. Entonces el futuro de Ricochet es incierto, hay que esperar. Se supone que él mismo ya lo ha dicho, que va a volver por esos cinturones. De hecho hay una pelea programada y a partir de ahí ya veremos qué es lo que pasa, si tiene más pensamiento de participar, si llegar a lo mejor a la Super JK, no lo sé, o quizás el Veo Super Junior y poco más en fecha. Respecto a Rocky Romero y Barreta, pues bueno, otro cinturón más para Roppongi Vice. Creo que, bueno, él lo decía, ¿no? Rocky Romero, cuando acabó el combate, la sexta vez que gana este cinturón. Y no sé si eso es un buen logro o es un mal logro. Un buen logro para el luchador, pero quizás no es un buen logro para lo que es el prestigio del cinturón, el que cambie tanto durante tanto tiempo, durante tantas veces, ¿no? Con pocas defensas. Y en el caso de estos hombres, de Seidel y Ricochet, decimos que prácticamente en 60 días, dos meses, ha vuelto a cambiar. En la situación del cinturón Junior Heavyweight, que espero que ahora con el enfrentamiento que después, posteriormente, vamos a comentar, pues entre alguna pareja nueva y veamos más oportunidades y sobre todo, como digo, más pareja, que es lo que yo creo que pide también y demanda la gente.
Sobre el combate, bueno, primero un detalle, que el año pasado debutaron Roppongi Vice, ganaron los títulos, y este año han vuelto a ganar los títulos en Invasion Attack. Han sido los dos únicos títulos que tiene Roppongi Vice, han sido precisamente Invasion Attack. La verdad que yo había hecho una lectura bastante distinta del combate, porque yo cuando vi una vez que se anunció y ya empezaron los rumores de Ricochet WWE, pues yo ya estaba pensando que se iba a marcar un Karl Anderson. Ya esto iba a ser la confirmación. Bueno, mira, adiós, hasta pronto, venga. Ya se estaba hablando de que estaban buscando compañero para Masaidan. Y la verdad que viendo eso de que no, a lo mejor se queda para Super J Cup, pues la verdad que me descuadra un poco todo el esquema. Y la verdad que me gustaría que Ricochet se quedara, que es lo peor. Un talento, se puede ver como el público estaba a tope con él. Cuando salía le daba ritmo al combate, no estaba quieto y empezaba a saltar por todos lados y el público enloquecía con eso. Y la verdad que el equipo con Seidel también me gusta mucho. Hay un momento que me gustó bastante, que era Seidel atacaba a Trent, creo que sí, a Trent. Lo tenía, lo mueve un poco y justo para que pueda hacerle el 450 Ricochet. Son esos detallitos de los equipos. Estos dos ya se conocen, bueno, estos dos equipos ya se conocen bastante bien. Se tienen trabajado tiempo, tienen trabajado sus intervenciones y se iban perfectos. Bueno, creo que el trecho final ese entre Romero y Ricochet es lo mejor que tiene el combate, los dos a un grandísimo nivel. Trent también está ahí, está en bastante buena forma, vende muy bien. Y Seidel muy fluido, y la verdad que me gustó ese detalle, que estaba aprendiendo japonés y soltó un par de líneas como Rocky se paga el combate insultando en japonés y diciendo tonterías. Él le responde un momento, bastante divertido. Combate, la verdad que mejor de lo que esperaba, y para si ya estábamos antes bastante animados con los Ingobernables contra Chaos, esto también aumentó el hype por lo que podía ser la siguiente parte del show.
Título IWGP Junior Heavyweight, Kushida defendía ante Will Ospreay, que hacía su debut en New Japan. Ospreay trae un atuendo en homenaje al fallecido Chris Travis. El público se levanta con las secuencias iniciales. Kushida ataca el brazo izquierdo, se lanza en cannonball desde la tercera cuerda hacia afuera. Ospreay busca un ataque con rebote en las cuerdas, pero el brazo lastimado le hace que caiga al piso. Ospreay luego hace el rebote sin usar los brazos y queda genial. Ospreay intenta un Rainmaker. Kushida lo evita, gira y encaja a la Kimura, pero Ospreay llega a la cuerda. Ospreay aplica un Standing Shooting Star Press y un Finish Splash desde la segunda cuerda, en el que se queda un poco corto. Ambos están parados en la tercera cuerda. Kushida gira y cae desde ahí en armbar. Se van al duelo de striking. El público abuchea el golpe con puño cerrado de Kushida. Kushida sobrevive a un Standing Spanish Fly. Ospreay salta en Red Arrow, pero Kushida bloquea con las rodillas. Kushida intenta hacer el giro para terminar en Kimura, pero Ospreay lo lanza a volar por los aires. Kushida finalmente atrapa a Ospreay en la Kimura para someter y retener el título. Luego del combate, Yushin Thunder Liger aparece para felicitar a Kushida y termina retándolo a un combate. Quiere ser 12 veces campeón Junior IWGP. Kushida acepta el reto, así que tenemos ese combate.
Yo lo que recomiendo a todo el que esté escuchando el programa ahora mismo es que pause el programa. Si no ha visto el combate, por supuesto, si lo ha visto nada, pero si no lo ha visto, que pause ahora mismo el programa y lo vea, porque realmente escuchar la narración de Alessandro le hace justicia, pero no tanta como realmente verlo, porque es sensacional lo que hace este hombre. En el principio le ponen Will Ospreay en vez de Ospreay, Por suerte en el Titantron, pues en el vídeo le pusieron bien, pero en la pantalla le pusieron We Love Play. Que bueno, ya sabemos que cuando libera a los chimpancés de la jaula, pues te pueden hacer estas cosas, ¿no? En inglés. Pero ya sobre el combate, genial. Una de las cosas que yo he dicho, y si tira los oyentes atrás dos días, sobre Osprey, es que busca demasiado el apoyo del público. Esta vez no lo hizo, esta vez no daba la sensación de estar realmente... Estaba ahí, él estaba haciendo su trabajo y me gustó esa parte. Y luego, aquí fue uno de los problemas que tuve, ¿no? Que luego, o sea, que uno de los problemas de corte que tuve de internet fue aquí. Hubo parte del combate que no vi, pero luego esta mañana lo he recuperado y he conseguido verlo. Y me ha gustado mucho el tema de cómo vendió el tema del brazo, ¿no? Sobre todo cuando intenta hacer rebote en las cuerdas y vende el daño y no lo completa. Después, como tú bien decías, lo hace, pero sin utilizar las manos, ¿no? No me había parecido tan espectacular, como te digo, el tema de cuando perdí la conexión, pero esta mañana sí que me ha parecido bien. Me ha parecido muy, muy bueno el debut de Osprey. Creo que no ha exagerado, no ha utilizado movimientos de más, creo que ha utilizado lo que podía utilizar como carta de presentación. Luego, por ejemplo, si lo comparamos con uno de los combates que he visto de Will Osprey, que fue contra Marty Scurll en... Creo que fue en enero, me parece, o en febrero de
febrero.
Fusion Pro. Un enfrentamiento que tuvieron en el Midcard. Ese combate creo que fue excesivo, creo que estaba con demasiado movimiento, creo que se alargó demasiado, pero sin embargo en este enfrentamiento que ha tenido aquí con Kushida, creo que ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Y por tanto, muy contento con el trabajo de Osprey. Kushida, pues bueno, por suerte ha retenido, que era lo que yo quería que pasara, porque creo que se merece un reinado más largo. Y como te digo, las sensaciones sobre Osprey son muy buenas. Creo que al público japonés se lo ha metido ya en el bolsillo. Hay que recordar que este era el primer evento, la primera pelea, no había pasado por el tour. Y la actuación, pues yo creo que ya ha despertado el interés del público. Y si él considera que es necesario, pues esta puede ser su casa por muchísimo tiempo, hasta que él decida, pues le llegue una oferta de WWE o de alguna otra compañía puntera, que ahora mismo hoy por hoy, más que WWE, por encima de New Japan no hay nada, y decida llevárselo, pero con su edad, que son 22 años, creo que cumple,
sí.
23 cumple dentro de un mes, pues yo creo que el techo de este hombre es el cielo prácticamente, porque si con 23 años está ya haciendo esto, ahora que llega aquí, que va a aprender más de lo que es el tema de wrestling japonés, no solamente ya el británico, que también ha peleado ya en Estados Unidos, pero creo que a esta edad lo que tienen que hacer antes de firmar un contrato por una empresa como que centra su producto en lo que es el entertainment y a otro nivel dentro de lo que es el ring, pues esto le viene genial. Y aquí va a aprender cosas que a lo mejor en WWE firmando ahora mismo no aprendería. Por eso digo que si se mantiene aquí en la compañía, decide mantenerse y durante un tiempo, yo creo que puede ser una persona muy, muy importante para la compañía, muy importante la división Junior Heavyweight. Y, hombre, yo creo que ya podríamos estar hablando del próximo Devi por el tema también de la procedencia, sin duda alguna. Pero hay que ver cómo sigue esta progresión, si se mantiene ahí, si participa en el Veo Super Junior, si se mantiene también para la Super J Cup. Espero que, durante el próximo año se mantenga en la empresa y podamos ver más de él, porque es un luchador que sin duda merece mucho la pena. También me llamó la atención ese tema de cuando imitó a Okada, ¿no? Con la pose del Rainmaker, e intentó incluso el Rainmaker. Lo que estoy viendo es que también hace poco en Alemania, en el torneo que hubo de la WXW,
sí.
Renombró uno de sus movimientos como Rayhand Maker, que es ese moonsault que hizo también en el combate, en mitad del ring, con Kushida agarrado para acabar en ese slam, ¿no? Y además yo creo que es eso, está bien integrado en ellos y oye, maravilloso, porque un luchador que llegue por primera vez pise Japón y lo integren también en un grupo y también cuente con el apoyo del público a raíz de lo que ha visto aquí, es complicado y él lo ha conseguido, por suerte.
Primero, buen detalle por parte de Will con esos pantalones dedicados a Chris Travis. Recordad que el que quiera puede donar, aunque sea a la familia de Chris, que sigue necesitando dinero. ahora con la pérdida de Kree. Y va, bueno, sobre el combate, pues la verdad que me gustó mucho, porque aquí hubo una historia clara. La historia era: Kushida va a trabajarte el brazo, se va a enfocar en él, empieza una patada de principio y va a intentar buscar el hoverboard. Will, como puede, con sus habilidades, porque él es muy atlético, pues él va intentando superar el handicap de brazo. ¿Cómo? Pues intentando saltar. Me gusta muchísimo el storytelling de aquí, con ese handspring que intenta hacer, con ese salto. Al principio, ay, le cuesta, no puede hacerlo porque le duele el brazo. Y luego al siguiente ya sí lo hizo, pero sin brazo. Y eso fue ese momento. Es genial, le da bastante profundidad de combate. Sobre todo Will vendiéndolo, no solamente luciéndose con su salto, pero también trabajando esa parte de selling, que era lo que se le venía pidiendo por alguna gente, yo incluido, que son esos puntos que le faltan para ya ser alguien de la élite de manera definitiva. La verdad que aquí respondió muy bien ante Kushida. Me hizo mucha gracia un momento al principio, el que intenta lucirse dando salto y tal, y Kushida responde igual y se queda mirando, y Kushida mira como: ¿dónde vas tú? Que está, eso también lo sé hacer yo. Y esa lucha de egos estuvo bastante intensa ahí. Detalle negativo, que, hombre, está ahí esos detalles del selling, que no me gusta la, como ven, de ese intentar un Rainmaker con el brazo con el que te has estado trabajando, pues la verdad que le quita profundidad a eso que está intentando contar. Buena victoria, deja Kushida en una buena posición, un reinado que parece que se va extendiendo, al menos hasta el BO Super Junior. Y con la llegada de Will, la verdad que se crea una situación bastante fresca. Me gustaría ver incluso un Will contra Bushi, viendo lo que hizo con Kushida. Creo que con Will podría salir incluso algo más interesante. O incluso que se una con Roppongi Vice, ya que son de Caos, y vaya por el título de trío. La verdad que hay muchas posibilidades ahora mismo para Will. Muy buen combate. Así es como se tiene que llegar a una empresa, declarando intenciones, dejando huellas. Y si Will ya está así con el debut, en un año, entregando los Liger y el resto de gente que están ahí en el dojo, la verdad que Will puede llegar a ser si no es ya un talentazo, puede ser un talento increíble para, no solamente para New Japan, sino para el rally internacional. Sobre lo de, ya por último, por comentar lo de Liger, que vuelva a la división, un buen movimiento. Yo lo veo como los shows de Ring of Honor están ahí, quien quiera, más o menos un mes y medio, están por ahí en el horizonte, pues quizá a lo mejor le den el título a Liger, lo cual no lo vería tan bien. Pero si no, lo van a mantener ahí en una como cara importante de los Junior Heavyweight. Y la verdad que aún así estaría bastante bien darle un poco de protagonismo a Liger. Y nada, espero un buen combate entre ellos dos, que se había anunciado para Wrestling Don Taku o Hino Kuni. Para Wrestling Hino Kuni, ¿no? Lo recuerdo.
El Junior Heavyweight Tag Team está anunciado para Hino Kuni. Es decir, Rocky, hay una revancha, como digo, Rocky Romero y Barreta contra Ricochet y Masvidal, que está programado con Hino Kuni. Y luego el Junior Heavyweight está programado para Wrestling Don Taku.
Y tendremos ahí la defensa de Kushida contra Liger.
Ajá, sí. Bien, entonces, este gran combate, como se ha dicho ya, tal vez en el papel no suene tan bien la idea de que alguien pierda en su debut, pero como sucede en algunos casos, Ospreay se puso over a pesar de la derrota, lo cual es... O sea, en la derrota se puso over, lo cual se puede hacer si se trabaja bien, y aquí se hizo y me parece genial. De los combates que he visto de Will Ospreay, lo he visto mucho, mucho mejor, no sé si decir mucho mejor, pero lo he visto muy bien a Ospreay aquí. Me pareció que lució como un luchador maduro, lo cual es curioso de decir a la edad de 22 años. Pero sí, un gran debut y a la espera de lo que veremos más tarde de Will Ospreay en New Japan. Se anuncian las fechas para el G1 Climax 26 y al igual que el año pasado tenemos 19 en total, así que se mantiene el formato. Tendremos seguramente shows, o sea, combates que serán por el bloque A en un show con el resto de la cartelera para combates por parejas y demás, y otros para los combates por el bloque B. Así que nuevamente tenemos un G1 Climax que se extenderá por bastante tiempo.
Sí, sobre todo yo creo que lo más interesante de todo este anuncio del final, ¿no? De lo que es el G1 Climax, que son tres fechas en el Ryogoku, Koku y Gan, que son, hay que recordar, bueno, era el evento donde se ha celebrado esta Invasion Attack, 9.000 personas, caben más, bastante más, unas 11.000, 12.000, pero normalmente a partir de 9.000 ya se considera lleno absoluto porque hay que montar la estructura, hay que montar ring y, bueno, demás cosas que eso le resta siempre un poquito de tamaño. Sobre estas 19 fechas, pues bueno, si vuelven a hacer la división, ya digo, bien agradecido porque tantos eventos, la verdad que el último año fue bastante llevadero por eso, por tener la división de grupo, que luego quizás en los últimos eventos no era lo mejor porque te ponían tan claro el main event del grupo B y el del grupo A que tú decías seguramente el ganador va a salir de aquí y no había esa mezcla que había entre en otros años, ¿no? Donde por ejemplo te veías un combate el combate a lo mejor más decisivo del grupo A cerrando la card del penúltimo día antes de la final y los combates del grupo B te lo veías por debajo, entonces siempre tenías esa duda a lo mejor de qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero el año pasado creo que fue, además, me parece que estuvo AJ Styles contra Tanahashi por ahí. Y en el otro grupo, no sé si fue Okada contra Nakamura, creo que fue.
Sí, exacto.
Y claro, ya tú veías Okada contra Nakamura y veías Tanahashi contra AJ Styles y ya automáticamente pensabas que seguramente el ganador y el finalista iba a salir de esos dos combates. Porque iban en días separados. Y eso creo que fue un detalle, a mí por lo menos no me acabó de gustar. Y veo que a lo mejor este año pues lo vuelven a repetir, ¿no? Por el número de fechas que hay. Simplemente un apunte, simplemente lo que no me gustó del último G1, que fue genial para variar. Y lo que sí estoy expectante por ver quiénes pueden ser los participantes, que una larga lista de participantes ya podríamos darla aquí seguramente y aceptar. Pero siempre hay alguna sorpresa de última hora que ahí ya sí que no podemos saber qué es lo que puede pasar.
Además del hecho de que, bueno, el año pasado se agradeció bastante el hecho de que reducían básicamente la car, que eran de 4 horas, pues ya te la reducían a básicamente las 2 horas de combate de nada más que la gente de los grupos. Y la verdad que eso aliviaba bastante el ir siguiendo el show durante todo el verano, al menos. La vida social se resentía bastante cuando llegaba el G1 y aquí pues no se notó tanto. Estoy de acuerdo con Nathan, eso si no se anuncian los días finales es un movimiento arriesgado porque necesitas vender esos 9.000 mínimo en el Ryogoku, pero si no se anunciara una cartelera, la verdad que yo estaría más que contento, simplemente fueran improvisados, fueran simplemente para no hacer el spoiler, pero está claro que seguramente lo anunciarán de antemano. Y uno ya pues ya sabrá más o menos entre quién estará la cosa.
Sí, pero el problema es que sobre todo es que tienes que anunciarlo. Aunque tú no anunciaras los últimos días, se sabría quién va a pelear el último día. Lo que pasa es que, claro, estaría ese pequeño detalle a lo mejor de la clasificación. De sí, tú sabes que estos dos se van a enfrentar, pero hasta que no van llegando los últimos días, vas viendo la clasificación, no sabes entre quién puede andar la cosa. Pero las caras, a fin de cuentas, es que el problema es ese. Tienes que anunciarlas porque si no, no venden las entradas. Es lo que hay, por desgracia, eso.
También hay cosas interesantes este año, como Kushida, que estaba declarando que quería entrar en el G1. Y podemos tener cosas bastante interesantes, así que no hay que quitarle la vista de encima a los anuncios del G1. Esto ya declara intenciones y a ver si consiguen traerse aunque sea algún talento más de Ring of Honor tipo Roderick Strong, que me encanta, y poder verlo aquí, o Moose, que tenga unos cuantos combates, la verdad no me importaría. Y así darle un poco más de diversidad al G1, que este año va a cambiar bastante, porque básicamente cuatro que estaban los dos, tres últimos años, que eran Nakamura, AJ, Carl y Doc, pues ya no están, así que son cuatro huecos que hay que rellenar y la verdad es que hay bastante gente para ello.
Vamos con el título de Trios Never. Kenny Omega y los Young Bucks defendían ante Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin y Yoshitatsu. Omega hace que la cámara se acerque a él y se burla de nosotros por invertir tiempo y dinero en WrestleMania. Nick le dice al New Day que The Elite es el mejor trío del mundo. Los Heels atacan antes de la campana y sacan ventaja. Omega quiere aplicarle el Styles Clash a Yoshi, pero Elgin y Tanahashi le salvan la vida. Los Babyfaces se quedan en el ring y le dedican un Socket al Bullet Club. Se van a pelear por una de las entradas. Nick se lanza desde arriba en Swanton Bomb sobre todo el mundo. Cody Hall recibe el golpe directamente en la cabeza y queda muy lastimado. Está noqueado ahí atrás. Omega le pone un tacho de basura en la cabeza a alguien y lo empuja sobre un carrito para que Nick le aplique un super kick. Los Heels toman el control, tocan el tema de Terminator para saltar hacia afuera. Dominan a Tanahashi. Mientras tanto se llevan a Cody en camilla por ahí atrás y... fue un golpe bastante duro, pero sabemos que, según se ha dicho, está bien, no ha sido tan grave, así que fue una preocupación, pero bien por él. Yoshi hace el comeback, se nota que aún le falta recuperar algo de ritmo. Omega ataca con el spray a los ojos mientras el referee está distraído. Matt está vendiendo la rodilla, Omega le aplica algo de spray y Matt se recupera milagrosamente. Le aplican el triple super kick a Yoshi. El referee está distraído, así que Tanahashi y Elgin aplican spray a los ojos para salvarlo. Intentan aplicarle el Meltzer Driver a Yoshi, pero Elgin atrapa a Nick en pleno giro y lo lanza en Powerbomb sobre Omega afuera. Elgin le aplica el Elgin Bomb desde la esquina a Nick para llevarse la victoria y tenemos nuevos campeones.
La historia yo creo que está bien clara, ¿no? Está sobre todo centrado en el regreso de Tatsu, de Yamamoto, que hacía su regreso después de más de año y medio, ¿no? Que no se subía al ring. Y el vídeo, a mí me hubiese gustado que el vídeo, hubieran puesto ese vídeo que sí está en el canal, tanto en el World como en YouTube, de todo lo que había pasado Tatsu, ¿no? Me hubiese gustado que lo hubieran puesto al principio. Sí que enseñaban algo de imágenes en lo que era durante la entrada de Tatsu, pero no era el vídeo completo, ¿no? Bien satisfecho con lo que vi, la verdad, sobre todo lo más importante, el regreso de Tatsu al ring. Que como tú bien dices, pues hombre, todavía le falta habituarse de nuevo a lo que es el ritmo de competición. Pero ya tuvo sus pequeños detalles, ¿no? Yo creo que simplemente eso, cuestión de darle tiempo. Se le veía nervioso incluso desde el entran. Yo le veía el gesto demasiado serio, ¿sabes? Lo veía como con presión, preocupado, una mezcla de todo realmente por estar también emocionado por estar nuevamente en el ring. Elgin cada día me gusta más. No es el tipo de luchador que a mí me guste, pero sí que cada día lo que está haciendo, sobre todo ya con esos movimientos que tiene, por ejemplo, aquí también realizó un doble German suple sobre los backs, y esos lanzamientos hacia fuera del ring de la gente como si fuera un saco de patata literalmente, pues a mí me gustan, porque es que es lo que se le pide. Yo creo que es lo que hay que pedirle a un hombre como Elgin, que tenga esos tres o cuatro movimientos espectaculares y luego también que tenga pues, su forma de dar un combate serio en condiciones, ¿no? Tanahashi, pues bueno, simplemente ya habla de Tanahashi a esta altura, ya que no vamos a decir, que podemos más decir de él, ¿no? Yo creo que simplemente es uno de los mejores de la historia y ahí está el tío, sigue cumpliendo, ¿no? A pesar de que ahora ya está en un segundo plano. Enfrente, ¿no? Decir lo de Kenny Omega, que bueno, más que él, creo que en ningún momento, por lo menos lo que yo he escuchado, en ningún momento llegaba a decir WrestleMania. Pero sí que decía que a los aficionados que se habían gastado, que habían invertido su tiempo, ¿no? Como tú decías, una semana atrás, literalmente, digo una semana atrás, pues yo creo que estaba bien claro a quién se refería, pero no apuntó solamente a lo que era el público, ¿no? Sino también apuntó a los Grellers. Dijo que también a los Grellers también le iba a enseñar qué tipo de productos debían haber y cómo se hacía, ¿no? Lo de Cody Hall, pues sí, la verdad es que un susto tremendo, esa Swanton Bomb incluso con el movimiento de Jeff Hardy, ¿sabes? Que fue tal cual, yo creo que los más a veces se pasan con referencia al tema de WWE, que creo que incluso antes, cuando lo están presentando, No sé si es Matt o Nick, dice CM Punk que está, que cómo está, ¿no? lo de Cody, como te digo, un susto bastante grande. Incluso alguien se quedó un ratillo con él en el suelo a ver cómo estaba. El spot donde con el carrito me encantó. A mí me encantan estos tipos de spot raros, extraños, ¿no? Como por ejemplo ve a Sanshiro Takagi en DDT. Y no sé si era a Mike Nakazawa, creo que eran en bici con palos haciendo batallas de justas en mitad del río Goku. Esos tipos de spots me encantan y aquí pues lo con el carrito y alguien me encantó. Para acabar, pues el tema de bueno, las victorias del equipo de Tatsu, creo que es un buen premio, una forma de reconocer también el esfuerzo que ha tenido Tatsu con su proceso de recuperación. Y también destacar pues que próxima fecha pues tendremos enfrentamiento entre Kenny Omega en Hinokuni contra Michael Elgin por el cinturón intercontinental. Y vamos a ver qué es lo que puede ser, porque este enfrentamiento en principio con el tema de Nakamura saliendo de la empresa, ese rival sorpresa que estaba pactado, ¿no?, para enfrentarse a Kenny por el cinturón intercontinental, que al final se reveló que era Tanahashi. Muchos comentarios también apuntaban a que podía ser alguien porque trabajaba con Kenny Omega a lo largo de ese tour. Finalmente vamos a tener ese enfrentamiento en Hinokuni. No creo que sea el momento de que Kenny Omega pierda el cinturón, porque además me parece que es la primera defensa. Creo que no es el momento, obviamente. Y aparte, alguien tiene ese cinturón por tríos que está bien, está bastante bien para tenerlo ocupado en New Japan. Y el combate en general, ya te digo, las líneas, como Gin decía en los últimos shows que hemos comentado, que estaba este cinturón en juego, si esto ayuda a, o sea, si esto, este tipo de combates por el cinturón de trío van a ser así, con acción, con movimiento, bastante, con bastante acción sobre todo dentro de lo que es el ring, pues bienvenidos sean. La verdad, al principio yo no estaba muy de acuerdo con tener otro cinturón más, pero ahora mismo pues sí, la verdad es que lo veo bastante aceptable por lo que estoy, por lo que están por lo menos por el momento dejando ver.
La verdad es que la sensación tras este combate fue muy buena. Aparte del tema de Cody, que la mente se iba a una parte ahí, la diversión fue constante. Empezaron como una locura y siguieron con todo esto de locura de combate. Aquí cada uno iba a lo suyo, Ken intentando el clash a Yoshi, intentando aplicárselo. Un punto muy, muy curioso de la historia. Y hay un momento que quiero comentar que es oro puro, que es Corino diciendo en comentario que él quería ser comentarista oficial de Ballet Club y bueno, que quería entrar en Ballet Club. Y Kevin Kelly le dice que bueno, que aún así sería el tercero o cuarto peor del grupo.
Joder, eso lo está poniendo por delante de Scott D'Amore y
claro,
de Jarre, que dicen dejándolo, que está por ahí todavía, que no sé dónde está.
Dejando implícito por delante de D'Amore, de Jarre, etcétera. Bueno, aún así sería el tercero peor del grupo. En general, este combate, que hay que verlo, es todo muy divertido. Como el público ha aceptado la comedia de los Bucks. Llevamos muchísimo tiempo diciendo que el público trabajaba bien las comedias de los Bucks, pero aquí ver cómo hasta siguen la música de Terminator es maravilloso y trabajan a un gran nivel de Elite. Sí, pero aún así tengo un problema con los Bucks, es que aunque sean los más heel del mundo, no puedo terminar de creérmelo porque en el fondo son muy buena gente. Yo los veía ahí y se les veía como estaban mirando hacia la zona donde estaba Cody. Y estaban ahí preocupados, pero tenían que seguir adelante con el show porque ante todo son unos profesionales. Pero así se les veía preocupado cuando sacaban la camilla, empezaban a mirar la camilla y eso. Y la verdad que aún así hay que darle crédito a los Bucks, que siendo su amigo Cody, siguieron adelante con el combate a pesar de todo lo que había pasado. Menos mal que no fue nada grave. Simplemente se fue más que nada un desmayo y porque había policía, estaban subiendo la gente foto de la policía por ahí mirando a ver si esperemos que el estadio, la organización del estadio no presente cargos contra New Japan por irresponsabilidad o algo así. Recordemos que algo similar le pasó a Ibushi. Y bueno, en general, buen combate. Me gustó el equipo Face, me gustó porque estuvo bien compensado Tanahashi, que es a priori la estrella de equipo. Se mantuvo un poco más atrás, más desapercibido, recibiendo más el castigo. Luego estaba Yoshi, que volvió en bastante buen estado. Estoy de acuerdo con ustedes, hay momentos en los que se nota bastante que desatina un poco, pero es lo normal, tiene que volver a la rutina, estaría nervioso, ha pasado por bastante. Y Michael Elgin, que aquí en New Japan se está creciendo, y me gusta como no solo son movimientos fuertes, sino también decía, no, come on, let's go, estaba ahí mostrando liderazgo, animando al equipo, y quedó muy over, tanto como para retar por el Intercontinental. Y la verdad que tengo ganas de ver que puede salir de ese combate con Michael Elgin destrozando a Omega y Omega escapándose. Se puede estar muy bien. Y luego el ataque de Fale a Tanahashi después del combate, que básicamente sirve para dejar a Tanahashi en buena dirección con alguien que es un trabajador seguro. Fale, a pesar de lo grande que es, pues trabaja de una manera los combates que no hace que los luchadores tengan que desgastarse demasiado. No es que se tenga que destrozar por hacer un combate rápido, que mucho movimiento, ¿no? Simplemente tienen que seguir la estrategia de Fale y dejar más o menos a Fale trabajar. La verdad que estoy muy contento con las direcciones que apunta. El título de trío cada vez luce mejor y creo que es el único título por pareja que por ahora luce bien. Es triste, pero...
Ese combate al final, cuando se estuvo insinuando con el cara a cara entre Kenny Omega y Michael Elgin, el público estaba emocionado con esa idea, reaccionó bastante, así que son el main event de Wrestling Hinokuni, así que simplemente habrá que ver cómo lo hacen y si genera tanta expectativa como el main event de esa primera noche.
Sí, hombre, a ver, es complicado, ¿no? En un principio... Aquí hemos visto que todos los cinturones de New Japan pueden ir en el mismo evento y quedar una car maravillosa. El Hinokuni en teoría es un evento menor, porque no es uno grande, ¿no? No es Gremlin Dontaku, que además está muy cerca en fecha y por eso han considerado que dividir algunos cinturones entre Gremlin Dontaku y luego también entre Hinokuni, pues que era lo más adecuado. Lo importante es que en este evento también está el combate de Tanahashi contra el señor Bala Fale, que creo que por fecha me parece que sí lo estaremos comentando aquí antes, la previa, así que no voy a meterme mucho con lo que es el combate, pero que ya lo hemos visto otras veces y resulta interesante, porque realmente yo no sé quién podría ganar, porque Fale viene bien, pero si a Fale lo metes con una... Ahora lo metes contra Tanahashi y pierde, pues lo devuelves a la casilla de inicio, y si a Tanahashi le haces perder, pues también pierde demasiado fuelle, y también aparte por ser campeón ahora por tríos, ¿no? Entonces, un combate que está bien, está bien planeado, porque no hay, la verdad, bastante en juego para los dos, aunque parezca que no.
Está claro que el combate con Fale no se va a quedar solamente en uno. Yo veo una rivalidad a más largo plazo que se estire hasta por el G1, quizá acabe en Destruction. Y puede salir algo bueno hasta que junte con Yujiro, con la pena de eso. Fale tiene que tirar gente del Bullet Club totalmente destrozado ahora mismo y contará con Yujiro y con alguien más para quizá retar por el título de trío. Y bueno, tendremos unos combates individuales que, como se ha visto, Fale, si tiene a alguien con quien lucirse, si tiene un Okada, un Nakamura, un Tanahashi, si tiene a alguien con quien da algo interesante, pues es capaz de darlo. Y la verdad es que espero bastante de Fale contra Tanahashi.
Sí, lo que pasa es que es curioso que también te pongan este enfrentamiento y que sea Fale el que tenga que salir a machacar a Tanahashi, porque en la... Sí. New Japan Cup de este año, Fale derrotó a Tanahashi y avanzó en el torneo. Uh-huh. Y por eso me llama también la atención de que ahora Fale sea el que salga a pegarle a Tanahashi y Tanahashi no tenga mayor problema O sea, que no haya, no siguiera aquello de la New Japan K con un combate entre Tanahashi y Fale, sino que hayamos tenido que llegar hasta este punto ahora que Fale vuelve a atacar a Tanahashi para ver otro nuevo enfrentamiento.
Pero lo que pasa en la New Japan Cup se queda en la New Japan Cup, tampoco.
Bueno, para Naito no.
Para Naito no, para Naito no, menos mal.
Título Never Openweight en juego, Katsuyori Shibata defendía ante Hiroyoshi Tensan. Masahiro Chono se une a la mesa de comentarios para este combate y se quedaría hasta el final. Mucho apoyo para Tensan por parte del público. Shibata saca ventaja, patea en la esquina, empuja al referee que lo quiere separar y se escuchan algunos abucheos. Tensan se recupera con un cabezazo y aplica Mongolian Chops montado sobre Shibata en la lona. Hay un golpe cabeza contra cabeza que suena durísimo. Shibata se concentra en atacar el brazo derecho, vende los cabezazos de Tensan como mortales. Tensan aplica el Cobra Clutch, parece que Shibata se desvanece, pero consigue llegar a la cuerda. Shibata suelta una bofetada, aplica el Rey Naked Choke y el PK para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, Shibata patea a Yuji Nagata, que estaba atendiendo a Tensan. Shibata y Nagata se encaran y queda ese reto.
Genial, la verdad, sobre todo el tiempo al que duró el combate. Yo creo que duró lo que tenía que durar, sin extenderlo más porque era innecesario. Simplemente enfrentar a dos bestias, sobre todo Tensan. Y hay cosas, detalles, como por ejemplo, bueno, tú decías lo de los cabezazos, ¿no? Pero hay un momento en el que Shibata, que no se le ocurre a nadie, intenta darle un cabezazo a Tensan y como en Pokémon que te parece poco efectivo, pues tal cual. O sea, se podría decir que igual, es muy poco efectivo porque Tensan no lo notó y se hizo el más daño que Tensan. Y por lo general, así a grandes rasgos, Tensan ha demostrado una vez más que cuando tiene grandes fechas, cuando le toca grandes combates, cumple bastante bien. Ya te digo, me pareció muy bien lo que hizo, muy buen combate, muy entretenido. El detalle final, ¿no? De cómo. Y además es que es muy curioso, ¿no? Porque Shibata le hace una reverencia a. Se inclina delante de Tensan para mostrarle respeto. Y al segundo después está pegándole una patada en la cara a Nagata. Que está arrodillada al lado de Tensan. Con lo cual, o sea, una de cal y otra de arena. Y esto es lo que comentábamos hace un par de días, cuando hicimos la previa, ¿no? En el programa, que creo que lo dije, ¿no? Que quizá Tensan no ganaría el título, pero que Nagata sí que podría tener opciones. Salvo que se le vaya la cabeza y digan que, bueno, ¿quién es el otro veterano? Nakanishi. Diga, no, Nakanishi es el jefe final. Espero que no. Espero que por lo que respecta a esto que estamos viendo de las batallas de Shibata contra los veteranos, Nagata sea el último. Gane o pierda, yo creo que va a ser el mejor combate de estos tres que hemos visto. Hombre, me gustaría, no, obviamente me gustaría ganar a Nagata, pero sí que sería una derrota que daría bastante daño a Shibata, aunque le permitiría, eso sí, mirar hacia otras partes de la cara. Ya hablaríamos del título intercontinental o bien del título heavyweight. Este enfrentamiento entre Nagata y Shibata está programado para Hiro Kuni, que donde se ve es una car muy muy buena, tiene de todo y además bastante, con bastante rivalidad interesante. Y ahí estamos, ¿no? Ese 29 de abril pues tendremos este evento. Supongo que ya lo juntaremos aquí en el programa, lo juntaremos con el Wrestling Dontaku porque cuestión de fecha está bastante cerca y la verdad muy interesante, como te digo, los dos eventos. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer Nagata. Blue Justice, ¿no? Ahí estaba Nogami y yo supongo que si pierde pues volverá a llorar.
La verdad es que esta historia de los veteranos contra Shibata está siendo muy muy buena. Además, sobre todo los vídeos introductorios, aquí se le iba dando la importancia a lo que había conseguido Tenzan, le estaban poniendo over y la verdad es que a mí ese detalle me encantó, todo repasando todas sus victorias, todos sus momentos grandes. Y esa importancia que le están dando a los de tercera generación me está gustando mucho, lo están poniendo over y lo están poniendo contra un rival que a priori es más joven y parte como favorito, como es Shibata, pero aún así terminan igualando solamente mediante un vídeo, lo cual está maravilloso. El combate en sí me gusta mucho, sobre todo cómo van respondiendo uno con otro a lo que hace. En principio el trabajo de Shibata a las piernas de Tenzan, y luego Tenzan le empieza a responder con, como decía Alessandro, con Anaconda Vice, todo muy bien hecho. Y sobre todo me encanta que Shibata no es el Shibata que veíamos el año pasado, por ejemplo, sino que ha evolucionado bastante. Ese momento pile driver que se saca, bastante genial, fuera de lo que nos tiene acostumbrado Shibata. Y va añadiendo cosas, va añadiendo personajes, va añadiendo esa gana de disfrutar machacando, y lo notamos, y la verdad que es un gusto ver a alguien tan involucrado. Me encanta ese momento de que Tenzan le está aplicando chops, lo para Shibata y le mira como no, esto no sabes con quién te estás metiendo. Todo el combate, bueno, lo comentábamos en el último Puro Talk, que a Tenzan le quedaba una todavía gasolina en el tanque, como quien diría, para dar unos últimos grandes combates. Y aquí dio un señor combate, estuvo en plena forma, y la verdad que fue bastante bueno ver a alguien que ya la gente decía, no, ya está simplemente para que se quede en el opener y tal, se queda ahí con los Taguchi de la vida, con esta gente ahí, pero está demostrando que Tenzan todavía nos puede dar incluso hasta un muy buen G1, y la tercera generación se está creciendo, Nagata nos puede dar un combatazo, pero yo espero que con eso de que estuviera Chono por allí, la verdad que no me importaría ver un Chono contra Shibata para Osaka. Termine de vencer a Nagata y termine diciendo, no, Chono, ya eso es mi buqueo de fantasía, pero estaría muy bien. Pero no veo futuro más allá de Nagata. Veo que Nagata terminará todo con el combate contra Nagata, y Nagata campeón. Y Shibata, bueno, como decía Nathan, quizás sea hora de que aspire a otras cosas. Y un Naito contra Shibata no pinta nada más sobre papel.
Yo es que lo último que vi de Chono fue aquel esperpento que tuvo en All Japan con Shiraishi, con...
2013.
Entre el propietario de la compañía. Y la verdad es que no sé en qué estado de forma estará. Sé que está, bueno, él está haciendo promo, tiene su marca de su tienda también de ropa, ¿no? Y trabaja también haciendo promociones para películas de anime con tanques de fondo. Y ahí está, él sigue haciendo sus cosillas, ¿no? Y te lo traen aquí siempre inconfundible con su gafa, ¿no? Ahora también, cuando ha dicho Gin lo del tema de que Shibata se ve que está disfrutando también un poco más de lo que está haciendo sobre el ring, me hizo gracia un comentario que leí hace poco en un grupo de Facebook de Progresu, que la pregunta fue tal cual, que fue preguntar si Shibata era autista o tenía síndrome este de Asperger, creo que me parece.
Ajá, sí.
Me hizo gracia la pregunta porque fue como, o sea, pero esta cuestión, ¿a qué viene, no? Y el chico, pues, explicaba durante varias líneas, ¿no? Que daba sensación, hombre, de que Shibata, pues, que casi nunca miraba a nadie a los ojos, que siempre con la mirada baja, que parecía que no tenía amigos en lo que era de New Japan, ¿no? Y de ahí la pregunta esa de que si era autista, que simplemente un detalle que me pareció gracioso y que quería que compartiera el programa, que la verdad es que viene de, no sé. No sé qué piensa la gente, la verdad, pero vaya. Después
yo creo que forma.
Shibata es una persona íntegra, no tiene ningún problema.
Yo creo que forma parte de esa hora de imponer, de. Porque cuando. No es lo mismo cuando le mira a los ojos a la gente que cuando no le mira y ya se está enfocando en simplemente, no, estoy pensando en trabajar, ¿no? Voy a por la pierna, voy a por el techo. La verdad que eso. Me ayuda Laura esa peligrosidad que de Shibata, eso de que no mira a nadie, que se vaya rápido, que no es... pero sí creo que también se puede hacer esa lectura un poco desafortunada, pero se puede hacer esa lectura, sí, vaya.
Yo estoy esperando, como dice Nathan, que aparezca Nakanishi como el final boss para Shibata. Vamos a lo siguiente, el título de parejas IWGP Heavyweight. Togi Makabe y Tomaki Honma defendían ante The Guerrillas of Destiny, Tama Tonga y Tangaroa. Tangaroa viene con la cara pintada como su hermano, su apodo es The Silverback. Tama y Roa se meten al ring al mismo tiempo para sacar ventaja. Hay brawl en ringside. Los Heels toman el control sobre Makabe. No son espectaculares, pero trabajan bien en equipo. Honma hace el comeback. Hay un interesante momento en el que él y Tama corren de un lugar a otro y termina con lariat de Honma. Pasan a dominar a Honma. Honma le aplica un Kokeshi a Roa y Makabe hace el comeback. Roa evita el King Kong Knee Drop. Makabe abofetea a Honma para hacerlo reaccionar. Buscan aplicarle el Doomsday Device a Tama, pero Roa hace caer a Honma en la esquina. Honma no vende un German Suplex de Tama y le aplica un par de Kokeshis frontales. Se lanza en Kokeshi desde la tercera cuerda, pero Tama lo evita. Honma sobrevive a una versión del Magic Killer. Le aplican otra, esta vez terminando en DDT. Y los Guerrillas of Destiny se convierten en los nuevos campeones.
Por lo que parece, por lo que ha determinado New Japan, el movimiento se llama Guerrilla Warfare, pero vaya, sí, es una variante del Magic Killer que tenían dos Gallows y Karl Anderson, en parte entiendo que también a lo mejor un homenaje a ellos dos. La verdad es que si tuviera que decir que había una mala decisión en lo que ha sido todo el evento, por lo menos para mí, igual hay gente que esto lo aprueba, ¿no? Pero yo no apruebo que este cinturón haya cambiado tan pronto de mano, porque, bueno, quizás ahora no lo apruebe, pero a lo mejor dentro de dos meses, si cambian las cosas y se ve que tiene alguna idea para Homa o para Makabe, a lo mejor sí puedo decir, oye, pues aquella derrota fue era necesaria porque se iban a centrar en cualquier otra cosa, ¿no?, interesante. Pero por el momento no, por el momento lo que puedo decir es que no lo considero una buena decisión. En parte también porque lo comentábamos en la previa, que todos los focos iban a estar puestos sobre Tanga, a ver cómo iba a desenvolverse en el ring. Y quizás en el tour, lo que vimos ayer, es más o menos lo que hemos visto a lo largo del tour. Y esperaba más que algo más, no sé, algo, lo que fuera. Una sensación de que este era un combate grande, había un título en juego y que era diferente a lo que había estado haciendo hasta ahora. Y la verdad no la encontré. También creía que cuando debutó aquí en New Japan, creía que era un poquito más alto y al final resulta que no, que más o menos de la misma altura de Tonga, quizá unos centímetros a lo mejor más alto, pero tampoco, no es un dos galos, por decirlo de alguna manera, y no tiene esa, tampoco ese aura, es como una, como si fuera totalmente el hermano, es el hermano con el pelo más corto, simplemente. El Homme y Makabe, pues ya digo, yo creo que salen muy perjudicados esta derrota. Habrá que ver lo que pasa en un futuro, ¿no?, con ambos, si pueden tener ya a lo mejor Homma opta a otra cosa o Makabe tienen pensado darle otra oportunidad por alguno de los títulos individuales o alguna cosilla así, pues sí que podrían tener esta derrota, pero por lo menos no. Vamos a ver si Tonga y Roa en un futuro consiguen dar un poco más de lo que dieron ayer, porque si no, la verdad es que no le veo demasiado futuro. Incluso hasta Tonga, al que yo suelo poner por las nubes, y en este mismo programa lo he hecho, ¿no?, hablando de comparando la situación de Yoshihashi con la suya, hasta creo que Tonga estuvo allí un poquito ramplón, un poquito no tan bien como lo hemos visto otras veces. No sé si por aquello de... También a lo mejor la sensación porque venía después del Shibata contra Tenzan, que había sido un buen combate, y a lo mejor este combate pues se extendió más de lo que debería y no fue una buena sensación. Hay un detalle que, por ejemplo, creo que Tonga me parece que la Spear ya se la hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, esa Spear y ese Superman Punch que falla, ¿a alguien le recordarán a algún luchador llamado Roman Reigns, ¿no? Y Main Event de Fiesta Mania, que al final acaban con el público cantando la Kamura.
Ah, oh, Dios mío. La cartelera es curioso porque a mí esto me recuerda cuando estás comiendo algo y estás comiendo un helado y de pronto un cucurucho y de pronto se te cae la bola de helado al suelo. Pues esto fue el momento en el que se te cae la bola de helado al suelo. La verdad que no me gustó para nada este combate. Mira que nos comimos cosas bastante peores como el Kingdom contra Bullet Club, pero esto me pareció de lejos bastante malo. Quiero decir, es que ni Homma sacaba al público del aburrimiento. No veo química para nada a Tonga con el hermano. Sí, hay algunos momentos que parecen conectar, pero no veo nada más. Comentábamos en Puro Talk que el factor del combate iba a ser Tangaroa, y lo fue, lo terminó siendo para mal. Es que, Dios mío, no vi este combate para nada bien. Me pareció como un tráiler de eso, de películas de verano, que te lo ponen todo muy bonito en el tráiler, pero al final la película nada. Esto fue definitivamente eso, fue como Pixels, la película de Pixels, pues te quedas con el tráiler y ya está. No veas la película, es muchísimo peor que el tráiler. Pues esto es igual. Y Dios mío, la división tiene peor pinta ahora, futuro negro para las parejas New Japan. Y voy a tener que añadir a, no bebo alcohol, pero voy a tener que añadir a Tangaroa a la lista de gente que para verla necesitaría estar borracho para verla. Esa gente que ya va incrementándose sobre todo con mi amigo en Noah, con Quiet Storm, por ejemplo, con Taniguchi. Se va incrementando y Tangaroa se incrementa a ella, bien por él, mal por el resto, Dios mío, la que nos espera como no mejore. Es que se han cargado hasta con lo bien que veíamos, con la emoción que teníamos en plan de no, van a darle a Tamatonga la oportunidad. Y es que está arrastrando a Tonga, es que no tiene nada. No tiene, Dios mío, es que no me sale ni la palabra, es que me aburrí tanto con el combate. Uf. Y además, sobre todo, la posición en la que deja Maccabi y Homma, que estaban revitalizando la división, estaban poco a poco, tras aquel buen combate contra Valescra, contra Cali Doc, de despedida, y ahora se suponía que tenían un nuevo futuro, unos nuevos retadores, quizá otros para un futuro próximo. Y gana la primera, que es completamente absurdo, ¿eh? No tiene ningún sentido, nada tiene sentido, como diría Fede. Igual, Dios mío, me quedo con los títulos de trío, este combate para mí no pasó.
Ajá, está claro que no nos ha convencido Tangaroa, lo hemos mencionado ya bastante aquí. Pero quiero darle el beneficio de la duda porque acaba de llegar a New Japan, así que tal vez está la posibilidad de que se adapte un poco mejor al estilo, que se encuentre un poco más, que tenga más química con Tama Tonga, que es que son hermanos, pero nunca habían hecho equipo antes, o sea, no es que tengan experiencia trabajando juntos, así que hay una posibilidad de que mejoren, pero sí, lo que hemos visto aquí no ha sido para nada bueno. Vamos con el main event, título pesado y WGP en juego. Kazuchika Okada defendía ante Tetsuya Naito. Hay cánticos para Naito cuando suena su música, incluso antes de que aparezca. Naito está muy over, se escuchan algunos abucheos para Okada incluso. Naito quema algo de tiempo afuera y el público celebra. Bushi desde afuera hace caer a Okada y Naito aprovecha para tomar el control. Naito ataca a Gedo, lo mete al ring, mientras tanto aprovechando que el referee está distraído, Evil golpea a Okada con una silla en ringside. Naito domina, se concentra en atacar el cuello de Okada. Okada se recupera, bloquea un tornado DDT, sienta a Naito en la esquina y le aplica un dropkick. Los tres ingobernables quedan en una zona de fans y Okada salta en un gran crossbody en carrera por encima de la barricada sobre ellos. Naito le escupe en la cara a Okada y la gente aún así lo apoya. Okada aplica el Red Ink, se distrae porque Evil se para en el filo del ring y suelta la llave. Okada aplica una patada de foul a espaldas del referee, mejor dicho, Naito aplica la patada de foul a espaldas del referee y encaja su pluma blanca. Parece que Okada se desvanece pero llega a la cuerda. Okada aplica varios missile dropkicks, el último desde la tercera cuerda, cubriendo una gran distancia en el salto. Naito lanza al referee contra Okada, que suelta un golpe y Red Shoes queda noqueado. Evil y Bushi se meten al ring. Okada se deshace de ellos y le aplica un tremendo dropkick a Naito. Un enmascarado aparece y ataca a Okada, le aplica un TKO y revela ser Seiya Sanada. Le aplica un moonsault a Okada y sale del ring. Okada bloquea el destino, aplica un German Suplex, busca el Rainmaker, pero Naito revierte aplicando el destino para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón. Luego del combate, los ingobernables de Japón atacan a Okada y Gedo. Tomohiro Ishii y Hiroki Goto aparecen para rescatar a Okada. Hay abucheos para Goto. Naito encara a Ishii, le abre las cuerdas del ring para que se vaya. Se dicen un par de cosas, Ishii se va, Naito se queda a celebrar. Red Shoes le entrega el cinturón. Naito hace el cinturón a un lado y patea a Red Shoes. Gran momento, Naito campeón. Lo raro es que deja el cinturón en el ring y se va, pero Naito campeón.
Y ojo, cuidado, que no es que deje el ring, el cinturón en el ring, es que lo lanza al aire. Sando del cinturón, que es el detalle importante, que no es que se lo deja abandonado, no, es que lo lanza al aire como diciendo no me importa. Desde el primer momento yo creo que hay una imagen, antes incluso cuando estaba sonando antes de empezar a sonar el Entran de Naito, hay una imagen de una chica en ringside, sudadera y gorra de los Ingobernables, con las manos entrelazadas como rezando para que por favor Naito ganase este enfrentamiento. Y yo creo que en parte era la sensación y el pensamiento que teníamos mucho, que creíamos que ya era hora. Este era el tercer enfrentamiento por el cinturón que tenía contra Okada, el cuarto por el título, el anterior había sido contra Tanahashi, creo, según he mirado esta mañana, por Destruction del 2011, creo que fue. Nada tiene que a comparar con los ocho, me parece que a ocho intentos que tenía Goto, creo, en su haber, ocho intentos fallidos. 8 o 9, la verdad es que ya no sé cuántos 9, van.
9, ya subió a los 9.
Pero te das cuenta, ya que le importa, ¿no, Goto? Es sí, que sí. No le importa ni al público, ¿no? Tarda media hora en salir y la gente la buchea nada más salir por el fondo. El caso, el combate. Más que el combate, yo creo que es lo que vimos, ¿no? Cómo Naito ha conseguido... No te voy a decir, bueno, sí, en parte sí, volver al público en contra de Okada y que lo apoye a él, pero yo creo que sobre todo es eso, apoyarlo a él, más que volverlo en contra de Okada. Es muy difícil lo que ha hecho porque Okada era la mayor estrella hoy por hoy de New Japan y lo ha conseguido solo. No hay una compañía detrás, bueno, la compañía sí, obviamente, le ha dado esta oportunidad de ganar la Cup y de ganar el cinturón en el día de ayer, pero ese camino... Lo ha recorrido él solo yendo a Japón, uniéndose a los Ingobernables, trayendo a Japón el tema de los Ingobernables y sobre todo desde el G1 que empezó ya lo que era bien el personaje de los Ingobernables de Japón. Luego ya pues Bushi e Evil se añadieron a lo que eran los Ingobernables y al final aquí también hemos tenido Sanada, ¿no? El combate a grandes rasgos es lo mismo que hemos estado viendo de tantos enfrentamientos entre Okada y Naito, que ahora mismo, por cierto, los enfrentamientos están 4-3 en individual para Naito, con lo cual no sería descartable que dentro de poco pues veamos otro enfrentamiento contra Okada, o bien, como cabe la posibilidad, ya hablando en grande, de que Okada nuevamente gane el G1, que yo por favor pido que no, pero prefiero que haya más rivales y que Okada no gane tanto G1. No, de seguido no, porque el año pasado lo ganó Tanahashi, pero sí que hemos visto unos cuantos G1, ya creo que sería la tercera victoria del G1 para Okada, creo que tiene dos, y ya no, sí. Ya en tres, ya en tan poco tiempo, no buena idea, por lo menos para en mi punto de vista. ¿Qué más? Más detalle. Por ejemplo, el ataque a Gedo, yo creo que en este combate creo que sobraba, porque Gedo realmente no es una persona que te vaya a subir al ring y te vaya a dar problemas, ¿no?, para intervenir, pero oye, eso es lo ingobernable, hay que pegarle a todo el mundo. Lo importante también, lo de Sanada, la actuación de Sanada, cosa que me sorprende mucho y no creo que nadie lo ha visto, nadie vio venir la participación de Sanada aquí, principalmente porque el día anterior estaba en Big Japan, fuera de, me parece, de que de Tokio, de Japón iba a decir, fuera de lo, creo de lo que es Tokio, y en un evento, como te digo, de Big Japan, incluso estuvimos comentando en Puro Talk el tema de que Sanada había estado participando en el Strong Clean, en el Ekitosen, en el torneo de Big Japan, y hoy lo teníamos aquí, ayer lo teníamos en New Japan, con diferente peinado, sobre todo, que por eso es lo que yo no lo reconocí, porque entró con un peinado diferente.
Es más, el público, cuando entra, como que se queda, cuando revela la cara, queda un poco callado, y cuando dice, al final, Naito en la promo, que es a nada, recién reaccionan.
Sí, porque también en parte es que ha pasado demasiado tiempo fuera de Japón, sí que los últimos meses está con Big Japan, trabajando, y además muy buen nivel, que yo creo que también en parte es lo que le ha merecido este contrato con la empresa. Y quizá a lo mejor el tiempo que ha pasado fuera de él en el extranjero pues haya hecho olvidar a la cara al público japonés. De todas formas, esto es un público que a lo mejor no sigue otras empresas. Puede que la gran mayoría siga New Japan y no conocen a Sanada. Sobre todo porque, como te digo, yo creo que yo en un principio dije no sé quién es por el tema de que también el peinado. Pero ya una vez se quitó la máscara y lo vi, digo yo, coño, yo sí Sanada, que es que estaba ayer en Big Japan. Y... la intervención yo creo que no es determinante también de Sanada en el combate, porque luego hay ese German Suplex de Okada, hay un intercambio, ¿no? Donde a lo mejor puede ser que Okada se lleve el combate, así que por esa parte también muy contento porque la intervención no es determinante sobre el resultado final. Sí que es verdad que en ese momento lo tiene prácticamente para hacerle el Rainmaker y hubiese supuesto por lo mejor la victoria de Okada, pero bueno, no acabó todo ahí, que creo que es lo importante, ¿no? La reacción de Sanada pues también, la verdad es que lo vi un poco como, no sé, es que lo he visto tanto tiempo con el personaje de Seiji fuera de lo que es este tema, ¿no? Por lo mejor con una actitud más heel, que cuando lo veía en la esquina y lo veía mirando, porque había casi un silencio de todo el mundo. Y había un tiempo muerto porque estaba Okada en el suelo, Naito en el suelo, y nadie reaccionaba. Y enfocaba la cámara a Sanada y Sanada estaba mirando, no sé, por alguna razón lo notaba como algo incómodo, ¿sabes? Que por cierto también me ha recordado mucho, hice la comparación en Twitter, cuando lo veo con esos pantalones de cuero y esta camiseta, y digo yo, joder, me recuerda a Rayson Ramón Hargay, que no sé si tú, Alessandro, sabes quién es.
No.
No, pero Kim sí sabe quién es Hargay.
Sí, sí, en DDT. Ha tenido muchísimas apariciones.
Y la época también bueno. De Hassel con Takada y...
Sí, también.
Y Kawada en la compañía, que por eso te digo que me recordó, porque iba con los pantalones de cuero totalmente. Sí, sí. Y digo, joder, me está recordando a Hargay. Y no solamente a Hargay, me está pareciendo que se ha escapado de un bar gay. Y digo, que no es nada malo, por supuesto. Que no es nada malo, pero que era la imagen que me estaba dando. Me estaba transmitiendo esa nada. Por lo general creo que es una buena... creo que una buena... Un buen luchador, un buen personaje para añadir a los ingobernables y sobre todo la importancia de... Ya New Japan está también mirando a lo que es el resto del mercado, ¿no? La mayoría, muchas veces los luchadores japoneses son casi todos del dojo, a excepción de alguno, podría ser por ejemplo el caso de Bushi, ¿no? Que venía de All Japan, en una cesión, lo comentó aquí también Gin, luego se fue a New Japan quien se quedó con él. Y como te digo, es una gran adquisición para la compañía. Aunque al Vasco no le guste, porque sé que a Alex Fernández no le gusta Sanada, dice que de hecho le estaba recomendando su trabajo en Big Japan hace unos minutos mientras estábamos grabando el programa y me ha dicho que ya se la coló una vez y no se la vuelva a colar.
Es que esa época en TNA.
Sí, la época en TNA fue muy mala. Fue muy mala, pero el Strongling ha hecho en Big Japan y los combates anteriores desde que volvió a Japón ha estado en un buen nivel, bastante más bueno, indudablemente, de lo que hacía en TNA. Ahora también tiene más experiencia y creo que va, si le dan el tiempo adecuado para que se habitúe a lo que es la compañía y que la gente, porque ya tú lo comentabas, ¿no? La reacción quizás no fue demasiado buena. Pues para que se sigan acostumbrando a él, creo que puede ser una pieza importante. Y además joven, creo que me parece que tiene 20... Creo que cuando se fue, me parece, a TNA fue hace 2 o 3 años. Y tenía 26, pues sí que ahora tiene que tener unos 28, 29. Es joven, tiene mucho tiempo por delante y New Japan necesitaba nuevos nombres. Creo que es una gran adquisición, como te digo. Me encantaría que no fuera Sanada, me encantaría que fuera Sekimoto. No te lo voy a negar, pero Sekimoto es muy difícil sacarlo y arrancar. Más que sacarlo es arrancarlo de Big Japan, que está ahí en la compañía, uno de los entrenadores del dojo, y a ver quién lo saca de ahí. Pero, oye, contento, ya te digo. Nuevamente lo vuelvo a repetir por enésima vez con Sanada y sobre todo con la victoria de Naito. Lo decía al principio de la intervención. Era algo que estaba reclamando ya la gente, creo que llegaba con un push tremendo, con todo el apoyo del público detrás, hubiese sido un desastre no darle la victoria en este evento, y sobre todo ese momento también donde que es ingobernable, es hard to regulate, difícil de controlar, difícil de regular, le va a dar Red Shoes, que también espero que le paguen un gran cheque, porque recibe cada viaje a lo largo de los combates que dan miedo. Y en este final, precisamente, cuando le da el título a Naito, Naito lo que hace es quitarle el título y pegarle a él directamente. Luego lanza, como he dicho, el título por los aires, la promo muy buena también. Estábamos acostumbrados a Gedo cerrando los shows, ¿no? Con Watanahashi con su típica frase, que también es una cosa muy característica también allí de Japón, ¿no? Cuando van a cerrar el show, pues su frase. Naito la tiene, que es tranquilo. Y luego dice en japonés también que se calme, o sea, tranquilos, calmados, relajados, Y lo mejor está por venir a partir de ahora. Empieza la nueva era ingobernable de Japón. Hay que remarcar lo de Japón, ¿no? Que los ingobernables originales son de México, pero los de Japón son... Yo creo que ahora mismo podría decir que tiene más importancia y más relevancia los de Japón que los de México.
Sí, con la salida de la sombra ya está bastante debilitado el stable en México.
Creo que hay por allí algún combate, me parece, de... No sé si es de... No entiendo por qué le dicen Rush cuando... Bueno, yo creo que es una palabra en inglés que se dice Rush, pero bueno, no sé por qué le dicen allí. Creo que tiene un combate de cabellera dentro de no demasiado, ¿no? O algo, creo que había leído que la habían retado. Walter sabrá más, yo creo, sí, la verdad. Y ya te digo, la relevancia de los ingobernables de Japón está superando a los ingobernables de México. Y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que tiene que tener Naito un primer reinado bastante largo. También hay que destacar la promo en la que ha hecho prácticamente, bueno, prácticamente no, un shoot contra Kidani, que Kidani, el que no sepa, pues el presidente de Bushiroad, que cada pocos minutos respondió vía Twitter también diciendo que si esta era la imagen en la que había que reflejarse, la imagen pública, ¿no?, en la que había que demostrar valores, pues había estado, ¿no?, muy muy contento por todo. Todo el show en general, ahora ya que estamos entrando en la parte final. Por la victoria de Naito sobre todo. Y simplemente eso, los ingobernables de Japón.
Primero un apunte rápido sobre Sekimoto. La verdad es que la diferencia entre Sekimoto y Sanada reside en que Sekimoto, muchas empresas beben de él. No solamente es campeón, no solamente... es una figura importante de Big Japan, sino que es también campeón de otras empresas. Sirve para que vendan bastante. Y Sanada simplemente ha hecho un muy buen trabajo en Big Japan, pero siempre ha trabajado más o menos en la zona de Midcard. Tampoco hay mucho más empresas que lo necesiten. Sobre todo tampoco tiene mucho aprecio, por ejemplo, en North Japan y Rally One, que tampoco lo quieren ni ver ahora mismo. A mí la verdad me dicen, después de Wrestle Kingdom 8, que Naito ganaría 2 años más tarde. Y además siendo heel, y la verdad que me hubiese reído bastante. Me hubiese reído, hubiese llamado loco, ¿no? Y la verdad que ver cómo ha ido paso a paso Naito, cómo ha ido construyendo esto, una cosa bastante bonita, y ver cómo ha sacado el personaje adelante. Se ha puesto super over. Es increíble. El buqueo era... nos recordó a todos, seguramente al de AJ en Invasion Attack hace 2 años, cuando debutó y Yujiro atacó, pero aquí simplemente era alguien que se unía, alguien que no pertenecía a ningún grupo y que fue una sorpresa. La otra vez, más o menos, se dejaba caer que Yujiro quería dejar caos. Y bueno, al final, sorpresa. Había detalles que me hacían gracia, como que mientras estaban apalizando los ingobernables a Okada, todos de caos estaban sacándose fotos en backstage. Como, bueno, dejémoslo, es Okada, ¿no? es nuestro jefe, va, bueno, ¿qué tal una foto con Sakura? Va, ¿no? Y sobre el combate en sí, me gustó mucho porque no se sintió nada de relleno, nada que se sintiera fuera de lugar. Todo tenía un motivo, todo tenía una lógica narrativa. Hasta las pausas que tomaban ahí, todo eran pausas heel, era el tema de ingobernable. Y me gustó mucho, sobre todo, ese hecho de que terminara sacando a Okada de su zona de confort y tuviera que sacar lo mejor de la artillería, tuviese que sacar los mejores reversal, tuviera que intentarlo de todo, ese salto hacia afuera con la silla que me encantó. Bastante todo muy bien, Okada a tope y Naito pasando de todo el mundo. El meter a Kidani en la historia es muy importante. Es alguien que se había mantenido hasta ahora bastante fuera de hecho y que ahora esté metido dentro. Y no solamente esto, sino que los comentaristas estaban comparando incluso con Trump, con Donald Trump en Estados Unidos, en plan de no. ¿Cómo está la gente para apoyar a esta figura? Pues la verdad es que termina metiendo un poco más de cizaña de historia y va creciendo esto pinta grande, el público no notaba también, el público se volvió ingobernable. Y la verdad que me gusta bastante cómo quedan, sobre todo, tres apuntes. Uno, parecía que tras el principio de año se fueron Nakamura, Eiji, y bueno, Ibushi con su, se fue con su instituto y a ver cómo, dónde acaba con sus investigaciones. Pero básicamente tenían tres huecos. El hueco del Geijin importante lo están rellenando con Kenny Omega. Me parece, por ahora lo están haciendo muy bien. Le están dando bastante importancia. El hueco de Ibushi sería el wildcard, el hombre que puede hacer cualquier tipo de estilo, que puede ser, adaptarse, que es más impredecible, pues creo que ahora mismo están intentando llevarlo adelante con Shibata. Y el hombre carismático que lo llenaba Nakamura, pues poco a poco esto lo va haciendo Naito. Obviamente no va a ser un Nakamura, pero poco a poco lo está demostrando y yo creo que no va a ser a su nivel, sino que va a ser un nivel distinto, es completamente diferente. Y la verdad que por ahora mismo New Japan está acertando en ese aspecto. Luego la contratación de Seiya Sanada es muy bueno, porque empiezan a tener en cuenta talento no formado en New Japan. Esto la verdad que es una muy buena noticia. Parece que van a empezar al fin a rescatar algún talento indie, a alguien, por ejemplo Kushida. Kushida no se formó en New Japan, sino que al principio creo recordar que estaba en Smash, si mal no recuerdo, sí.
Creo que vino, sí, me parece que tuvo una época en la que estuvo en Smash.
Uh-huh. Y luego, 2008, cosas así, vino en New Japan, y eso sí, ha pasado muchos años en New Japan. Básicamente como si se hubiese formado, pero no era de la cantera, y por eso se ha retrasado tanto el push a Kushida. Esto es una buena noticia para tanto el talento de Japón, que ya al fin parece que se escuchan las plegarias de gente, y la contratación de Seiya Sanada, que me parece muy buen acierto, va a reforzar bastante a los ingobernables. Seiya es un talento, cuando se le da tiempo y cuando se le da libertad, él sabe qué hacer y se centra. Un ejemplo claro, recomiendo así la gente vea contra Daisuke Sekimoto en este Kitose, muy buen combate. Y en general me parece que están acertando bastante en New Japan. Parecía que todo estaba así más o menos, y más o menos sobre las nubes, en plan de no, ¿qué pasará? Y se han enfocado. Y sí, ahora como el primer rival me parece un acierto completamente. Veremos un combate fenomenal y la verdad que todo pinta bastante bien. En definitiva, los ingobernables de Japón van a terminar salvando al final New Japan. Naito muy a los Suzuki tirando el título, el anti-empresa perfecto. Es como, van a tirar contra la empresa, pero pasa totalmente. La respuesta pasiva es maravilloso. Y bueno, simplemente hay que estar tranquilo con la situación, que ya Naito es campeón y ya podemos disfrutar.
¿Se siente el cambio ahora con Naito campeón? Hemos vivido un Invasion Attack que fue un gran evento, buenos combates desde casi el inicio de la cartelera, podemos decir. Solo tuvo ese hueco en medio con el combate por parejas antes del main event, pero fue un buen evento, bastante disfrutable. Ya tendremos tiempo, estamos ya por la hora y media, tendremos tiempo para hablar de las carteleras de Wrestling Hinokuni y Wrestling Dontaku en el próximo Puro Talk, pero los combates que están aquí en la cartelera son aquellos que se derivan lógicamente de lo que ha pasado, ¿no? Va a defender Omega contra Elgin, tenemos a Tanahashi contra Fale, Shibata contra Nagata, Roppongi Vice tiene la revancha con Ricochet y Matt Sydal, tenemos el main event de Naito contra Tomohiro Ishii luego, Okada tendrá Sanada, será como el primer oponente de Sanada en New Japan como luchador individual en un gran evento, será Okada. Así que un mejor debut no puede tener Sanada en estos grandes eventos de New Japan. Goto contra Evil, tenemos a la revancha de Guerrillas of Destiny contra Great Bash Hill, y Kushida contra Yushin Thunder Liger. Así que los shows que vienen lucen bastante bien.
Sí, más todo lo que después se puede ir añadiendo a lo que es la card de combates que no tienen tanta importancia, pero que visto lo visto en este evento, creíamos que alguna rival, algunos luchadores en esta card no tenían importancia, al final nos han demostrado que de cara a próximos eventos pues sí lo van a tener, y es lo que se suele hacer, ¿no? Primeramente programar lo fuerte, que son muchas cosas, y luego ya pues ir programando pequeñas cosas. Buen detalle, ¿no? Como te digo, que el primer rival de Sanada, dentro de lo que la empresa, que lo han llamado tal cual, Sanada, en mayúscula, no está en japonés, ni está escrito tal cual, Sanada, como Evil, en grande, bien grande, en mayúscula. Yo supongo que lo habrán hecho así también para continuar con la dinámica, ¿no? De Bushi, Evil, y bueno, Naito sí que está escrito en japonés, pero a Evil y a Bushi pues sí que lo pusieron bien. Bueno, Bushi ya venía, ¿no? Pero a Evil lo trajeron con esto. Y con el apodo de King of Darkness, ¿no? Con guadaña y lucecitas incluidas. Y lo de Okada, pues una magnífica noticia, ¿no? Que sea su primer rival. Seguramente perderá. Nadie puede esperar que ahora de repente sea nada, vaya a vencer a Okada. Pero lo importante es la actuación. Que si es buena, puede sentar las bases para en un futuro retar a cualquier cinturón individual, que por supuesto no sea el heavyweight, porque eso ahora le pertenece a Naito, y espero que por mucho tiempo.
En general parecen buenas carteleras. Parece que New Japan está acertando. Sanada, la verdad, va a tener el bautismo de fuego total contra el ace de la empresa, contra Okada, a ver qué puede dar de sí. Y todo parece que tenga un buen lugar, y seguramente veremos a Sanada en el G1. La verdad que hay bastantes cosas, hay bastante emparejamiento interesante, que me gustaría ver un Sanada contra Kushida, un Sanada contra Tanahashi, podrían salir cosas bastante interesantes, y la verdad que ya va abriendo boca de cara al G1.
Ajá. Así que por ahora vamos terminando, estaremos de vuelta en Puro Talk dentro de un poco menos de 2 semanas, así que hasta entonces hablaremos. Nathan, estamos felices con Invasion Attack, sobre todo tranquilos, porque la situación en New Japan parece que va bastante bien, excepto por algunas cosas.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Sobre todo tranquilo y muy, muy contento por lo que se ha visto en este show. Como tú bien decías, quizás lo único que se ha salido un poco de tono ha sido ese enfrentamiento por el WGP Tag Team entre Roa y Tonga y Homa y Macabe, pero por lo general bastante bien, incluso contando con los combates debajo de la cara. Y sí, no, nos veremos por supuesto dentro de 2 semanas aquí en Puro Talk para comentar esos torneos, ¿no?, que están sucediendo últimamente en Japón, que ya tenemos el ganador del Ikitousen de Big Japan, pero habrá que esperar hasta Puro Talk para comentar cómo ha quedado la situación. Simplemente también mandarle un mensaje a esos personajillos, ¿no?, de Llano Piedra, no sé ni cómo se llaman, ¿no? Los ingobernables de Puro Talk, vamos a llamarnos así, por decirlo de alguna manera, ahora que estamos con el tema de los ingobernables, pues están ahí, ¿no?, y que estamos expectantes, estamos viendo, lo que como tranquilos, ¿no?, sentados en nuestra silla, con nuestra gorra, sentados ahí en ringside esperando a ver cuáles son sus movimientos para luego decidir cómo actuamos.
Bueno, bien, nos veremos también dentro de 2 semanas, más o menos.
Sí, la verdad que vienen bastantes cosas. Empezaremos a comentar también de la Global Tag League, bastantes cosas de NOAH, de el Champion Carnival, que habrá alguna noticia más, y sobre todo de Ikitousen, y bueno, muchísimas cosas que van a pasar ahora mismo. Está todo el tema de cara al verano bastante calentito, y sí, nos veremos para el próximo Puro Talk para hablar.
Yo les recuerdo que estaré de vuelta hoy mismo más tarde hablando con Fede en directo sobre Raw. Ya hay cosas en Twitter que me han hecho enojar sobre Raw, así que ese show promete. Y por
muy
ahora
duro,
nos dejamos.
Muy duro ha pasado Invasion Attack a Raw.
Por ahora los dejamos de parte de Nathan Hardy, Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.